Cheva Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Esta es la canción que todos los viernes da paso al Oasis de Libertad, ese tiempo de opinión silvestre y salvaje en el que cada uno dice lo que da la gana.
Que vivimos
y
los viernes,
hay,
sí.
Y no hay cortapisas. ¿Y por qué suena un jueves esta canción de uno de los primeros singles del nuevo disco de Estopa? Pues la respuesta la tiene en el Teatro Capital el guapo Alcalá.
Bueno, suena porque la música de Estopa tiene que sonar siempre en el partidazo de COPE y en cualquier emisora de radio que se precie. Y es una de las que está sonando. Tengo que decir que una vez que ha entregado ya, hemos contado en la conexión anterior toda la entrega de premios, suena música de Estopa, suena, como te decía, música de grandes artistas internacionales. Había ahora un tío de Israel, creo, tocando en versión violín grandes éxitos ochenteros de la década de los 80, de George Michael, de Elton John, de Michael Jackson, de los Jackson 5, y está la gente que abarrota. La sala capital está en éxtasis porque verdaderamente la selección musical, con Estopa por supuesto al frente, es un auténtico espectáculo. Bueno, y aquí estoy, nos hemos apartado un poquito de lo que es la sala de fiestas, porque si no la música nos comería, Joseba. La conexión de radio entra mucho mejor desde aquí, una sala anexa a la sala del Teatro Capital. Y estoy con los hombres del año. A mí, claro, estoy con los hombres del año, ¿verdad que sí? David Muñoz, José Muñoz, amigos de Joseba Larrañaga, amigos del partidazo. Aquí están, Joseba, los hombres del año, todo tuyo.
Hola, David, hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba,
somos medio hombre del año cada uno.
Sí,
o sea. Bueno, nos han dado dos cojines. Es la primera vez que no nos vamos a jugar un premio a pedir a Pepe el tejera, ¿no? Antes nos han dado dos cojines.
Pero el premio es un cojín.
El premio es un cojín.
¿O con dos cojines?
Con dos cojines nos hemos ido.
Es un cachondo.
Premios por romper todas las barreras entre generaciones, géneros y fronteras.
Fíjate.
No entiendo nada de lo que quiere decir esto.
Pues mira. ¿Cómo? Repítemelo, por favor.
Premio por romper todas las barreras entre generaciones, géneros y fronteras.
Porque es bonito. No hay generaciones.
Es bonito, porque bueno, la revista Esquire, después de 20 años que llevamos de carrera, que te dé un premio, pues es como para decir, bueno, es una revista de moda, ¿no?
Y ya fuimos hombre del año en otro año, ¿eh?
Ya fuimos muchos hombres del año, muchas veces.
con Pau Gasol, recuerdo.
Hemos sido varios años hombres del año.
Joder, os veo en forma, ¿eh? El tiempo pasa, pero por vosotros no, estáis igual que siempre, ¿eh? Por lo que veo.
No, bueno, estamos igual, pero mejor.
No, hombre, que al cabo de los 20 años te vuelvan a dar el premio de hombre del año, pues la verdad es que es muy gratificante.
Y sobre todo si rompes las fronteras y las barreras.
Eso sí.
Ansu Fati no había nacido y ya era hombre del año.
Es verdad,
son muy culés.
Mira, está diciendo Elías Israel, es verdad.
Por cierto, Ansu Fati, yo quisiera decir, ahora que estamos en directo,
sí,
que Leo Messi, con 16 años, nadie lo sacó a jugar en Primera División.
Ya.
Y ahí está el tío también.
Oye, pues estábamos metidos ahora, David, en el debate de si debería haber ido con la sub-17 al Mundial o hay que convocarlo con la sub-21 o la absoluta. ¿Qué decís vosotros?
Piano. Ahora que está Valverde, que tampoco lo quiere perder ahora un mes con la sub-17, ¿no?
Claro.
Yo creo que es muy niño y creo que hay que tomarse las cosas tranquilo. Ese va a ser un super crack si se le trata bien y ponerle siempre de titular no es la solución.
Bueno, ¿y vosotros qué? Ya es hora de coger la furgoneta y de empezar a mover el esqueleto, ¿no?
Bueno,
el 15 de noviembre empezamos la gira en Pamplona, pero el viernes no, el que viene...
El 18 de octubre
sacamos discos, este viernes no, el que viene.
Un disco que se llama Fuego, que conmemora nuestro 20 aniversario.
Justo ese día, hace 20 años, es...
Ah, mira.
Lo hemos querido rememorar con un disco totalmente nuevo, con 12 canciones nuevas, para mirar al futuro y no al pasado.
Ah, bueno, pues mira, muy bien. Bueno, el pasado tampoco vamos a renegar de él porque os va a tocar recordar mucho lo del pasado. Pero sé que tenéis ahora 10 conciertos así gordotes y la temporada que viene, el año que viene, en el 2020, ya hacemos la gira como Dios manda, ¿no? Con un mogollón de conciertos.
En verano del 2020, pues empezaremos la gira sobre finales de abril y terminaremos en octubre. Pero ahora somos como el Cholo Simeone, vamos, digo, partido a partido, vamos, esta gira la que tenemos aquí.
Joseba, no tienes ni idea, José, o sea, está hablando por hablar.
Hombre, claro, pero es el plan original, inicial, que luego se puede torcer.
que se torcerá seguramente, además,
que
¿no?
Se torcerá
como Dios manda
y será totalmente admitido.
Joseba, te esperamos en alguno de los conciertos ahora de la gira, ya sabes.
Vosotros ya sabéis
que invitadísimo,
que a mí me gusta ir a los conciertos en los sitios más extraños. A mí eso de el Palacio de los Deportes y el Wizzing, luego hay 800 personas ahí que os quieren ver y os quieren besar y os quieren fotografiar. Esos no. Hay que ir a los conciertos de la España profunda, los de verdad.
Al Pedrete.
Si tocáis en Al Pedrete voy seguro, vamos. David, José, que os quiero mucho y estaremos muy pendientes de vuestra gira y de todo lo que estáis haciendo.
O a Brunete.
A las Cordelas.
O al Jete.
Ay, este José.
Al Jete.
Este David y este José, mi David y mi José, ¿cómo son, eh? Al Brunete, dicen.
Es que tienen 20 años de carrera.
Un abrazo fuerte, queridos. Os vemos pronto. Gracias,
Un abrazo a todos, compañeros.
Cuidaros mucho. Hasta pronto. Adiós. Vamos a dejar a Alcalá que descanse ya. Bueno, que descanse no, que se pierde la fiesta. Alcalá, piérdete, anda.
No voy a descansar exactamente. Me encantaría ir a veros a la emisora, pero entenderás que con lo que tengo por aquí, cierro el Quantum y...
Pues sería un detalle, Alcalá, que te pasaras por aquí.
Y hasta mañana, si Dios quiere,
Te digo una cosa, si ves a Fouto, si te lo llevas a la discoteca...
Voy muy arreglado hoy, Bueno. Me falta la chaqueta, que la americana que me la ha dejado...
Camisa blanca en la que se le notan las rayas del planchado perfectas.
Así voy yo, así pantalón. Americana ya afuera...
Pantalón de pitillo, pero de pitillo de los bien, ajustados.
Estos que marcan bien, todo, bien, las partes.
Casi tiene pinta de profiláctico,
pues
incluso.
¡Profiláctico!
¿Pero cómo es posible?
Quería decirlo finamente.
Isaac profiláctico.
Es el outfit perfecto. Fouto, vente para
magnífico.
Te habían llamado de todo, Fouto, pero esto no voy.
Lo ha dicho el pantalón, ¿no? Y el flequillo impoluto, ¿eh? No sobra ni un pelo. Está todos los pelos en
el profiláctico del bar.
Alcalá, un abrazo.
Adiós. Chao.
Adiós.
Extraordinario.
Bueno, dejemos el asunto ya en barbecho.
Es que te parece un viernes,
Sí, sí, es verdad.
Es viernes, es viernes total.
Bueno, para que sea viernes total, Mel Chorro hizo la Mel.
Hombre. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas, ¿qué tal? Nosotros muy bien, aquí de fiesta. Hoy estamos de fiesta, bueno, prácticamente.
Ya te estoy escuchando con el la rosa que tienes todo por ahí.
Sí, está todo rosa, hoy está todo rosa. Sí,
está todo rosa, rosado.
El Mundo publicaba ayer esa información. Sergio Ramos tiene como objetivo jugar en la próxima temporada la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Por cierto, Dani Ceballos ha dicho en Marca hoy que también quiere jugar las dos competiciones, la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y luego se lo vamos a preguntar a uno de los protagonistas de la selección. En el Madrid, por si acaso, Mel, no ven con buenos ojos esta posibilidad, ¿no?
Bueno, lo primero es que en el Real Madrid no tienen conocimiento, es decir, el capitán y su representante ha ido al Real Madrid para contarles este sueño olímpico de Sergio Ramos. Lo que sí saben es que conocen perfectamente cómo es su capitán, saben de su carácter competitivo, ambicioso, y que entienden que esté pensando en esa posibilidad de los Juegos Olímpicos. El club evidentemente se alegra de todos los logros de todos los jugadores, pero en especial de su capitán, que ha conseguido en el Real Madrid, en la selección. Pero claro, estos objetivos individuales, si no perjudican al equipo, están muy bien, pero en este caso ya las giras de los grandes, en concreto el Real Madrid, de pretemporada, son complicadas. Cuando hay una competición como una Eurocopa o un Mundial, son más complicadas todavía. Pues si sumamos que se juntan Eurocopa y Juegos Olímpicos como el próximo año, pues entienden que sería un desgaste muy importante para un jugador que es fundamental en el esquema del Real Madrid y que lógicamente esto sí les afectaría, así que como gracia tampoco les ha hecho mucho, ¿no? Y tampoco entienden, pero insisto que ellos no tienen ningún tipo de conocimiento, ni Ramos ni su hermano o su representante se han acercado al Real Madrid para comunicar nada al respecto.
Lo llevo diciendo desde el principio, no hemos oído a Ramos decir que quiere ir, que luego nos encontramos con yo no lo he dicho, se lo ha inventado la prensa y cosas de estas, pero sí que se ha deslizado desde el entorno de Sergio Ramos y me parece un objetivo.
No, y yo Joseba, sí. Me creo que alguien que le haya dicho a Ramos o él mismo, que haya salido de él mismo, decir, oye, pues, ¿por qué no podría hacer esto? A mí me parece que, insisto, en ese carácter ambicioso que tiene Sergio, Me creo que a él le gusta esa idea. Otra cosa es que se pueda llevar a cabo o que finalmente dé ese paso o alguna iniciativa para que la federación se lo permita, sea convocado y luego también, pues lógicamente, tenga el visto bueno del Real Madrid.
Claro, ya se voy a eso y por eso se lo pregunto a los expertos de hoy. Que me parece un objetivo absolutamente lícito para un deportista el querer participar en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que eso entronca con los objetivos del club, porque si juntas Eurocopa prácticamente va seguido a los Juegos Olímpicos, te pasas el verano compitiendo y después están las vacaciones.
Hombre, si España llega a la final de la Eurocopa, creo que es el 11 o el 12 de julio, y los juegos
empiezan el 22, has dicho, ¿no, Fouto?
24.
No, el 24, sí, pero el fútbol el 22.
El fútbol el 22, bueno, pues imagínate que sea el 22 al 30, vamos a suponer. Es justito. Ahora, yo creo que como deportista, que lo que voy a decir, yo me diréis que es imposible, yo iba antes a los Juegos que la Eurocopa.
Bueno, yo creo que hay determinados casos que seguramente al jugador...
Sobre todo porque la Eurocopa ya la has ganado.
Claro,
al jugador le motive más unos Juegos Olímpicos que una Eurocopa. Bueno, yo lo primero de todo es que no entiendo que el fútbol profesional no esté en los Juegos Olímpicos. La UEFA y la FIFA se pasan la vida inventándose ahora competiciones raras, la Copa de las Naciones o como se llame esto y tal, y tienes ahí, desde luego habrá conflicto de intereses con el COI.
Y ahí no tienes trozo de pastel, claro.
Y habría que mover, evidentemente habría que mover una Eurocopa o
no, básicamente, Elías, básicamente porque Roberto. No se mueve el dinero, que se mueve en otro sitio.
Claro, no, y no te llevas la pasta, claro.
Sí, pero es que esto no es todo pasta, o sea, es que claro, el espíritu olímpico entonces este que nos venden, ¿en dónde queda?
Si digo pasta desde la perspectiva de la FIFA.
Claro,
sí.
FIFA, bueno, UEFA, vamos.
Vale, pero si se han puesto de acuerdo con la NBA y los NBA han ido a acordaros lo que fue el Dream Team, que fue una auténtica revolución, lo vemos en otros deportes colectivos que van los mejores, ¿por qué el fútbol? Yo nunca he entendido por qué el fútbol profesional no está en los Juegos Olímpicos, con
nunca
su fase casaron. De clasificación y su final y tal. Además, es una competición muy corta. Al fútbol tal y como están colocados los Juegos Olímpicos, insisto, habría que mover la Eurocopa, no este año, habría que ponerse de acuerdo. No perjudica tanto, porque está a punto de comenzar la Liga, si es que no ha comenzado ya en muchos países, y está más o menos colocado de tal forma que sería perfectamente compatible y no pasaría nada. Si es que se agotan los jugadores, se agota Piqué yendo al Open USA y nadie dice nada, ¿de qué se van a agotar los jugadores? Eso depende cómo lo hagas. Esto bien fabricado sería un aliciente para los juegos fantástico, que estuviera el fútbol profesional presente.
Pero es que nunca han casado el fútbol y el olimpismo. Nunca. Yo me acuerdo de crío que los equipos del este,
casen ahora,
como decían que no eran profesionales, que eran comandantes del ejército y esas cosas, jugaba Hungría, jugaba Rusia, jugaban con los buenos prácticamente y los demás no. Nunca hubo un entente, ni en la época de Samarán, que fue el hombre que lo revolucionó todo para bien, ¿no? Y meter de mano a eso, como están los calendarios, complicado.
Y que el verano, Palomar, tiene cierta gracia con la Eurocopa, que es fútbol del más alto nivel, y luego los Juegos Olímpicos, pues con el atletismo, la natación, el baloncesto, el tenis, y el fútbol queda un poquito retirado. Yo no lo veo mal, y lo que veo casi imposible es que Ramos pueda ir a los Juegos y no ir a la Eurocopa. O sea, o a la Eurocopa o a las dos, pero a los Juegos sí, a la Eurocopa no, lo veo imposible.
No, te digo como elección de un tipo a su edad y con la cabeza de decir, coño, quiero jugar la última gran competición del mundo que me queda por jugar. Si yo pudiera elegir, yo fuera Sergio Ramos y dijera, mira, una u otra, yo
pero
no Guas,
pero ahora, por la experiencia,
claro,
pero por la experiencia,
claro,
de los juegos, porque
claro,
en realidad
claro,
la competición del fútbol en los juegos es una cuarta parte de lo que es una Eurocopa.
Pero Tomás,
claro, eso es en teoría son sub-20,
claro,
no sé cuántos.
Sub-23, creo, ¿no?
Sub-23, sí. O pueden ir tres mayores de 23, bueno.
Sí.
Eso desde el punto de vista del jugador, que yo estoy de acuerdo con Tomás, pero Tomás, desde el punto de vista del club, ¿tú no estarías preocupado que Ramos quisiera ir a los juegos, que te empieza la liga, que el calendario, ya sé, lo ha dicho Palomar que sí, que todo es compatible y tal, pero aunque sea compatible, yo, por ejemplo, desde el punto de vista del Barça, pues que hayan ido a la Copa América y luego la gira, al final no han ido los que han ido a la Copa América, pero bueno, la pretemporada lamentable que han hecho, pues les ha pasado factura. Yo, si fuera el Madrid, yo no querría que Sergio, evidentemente quiero que Sergio Ramos sea feliz y tal, pero yo no querría que fuera a los Juegos Olímpicos, si yo fuera el Madrid.
Es expuesto, claro.
No.
¿Es expuesto?
No es expuesto. O sea, al final es que son 2 meses y medio que te vas, pues, de tu club, claro, de esto, y que cuando vuelves ya seguramente es con la temporada empezada porque te tendrás que ir de vacaciones en algún momento.
¿No has hecho vacaciones?
Lesionas, o... Sí.
No sé,
yo me refiero un poco a la generalidad, a que no esté en los juegos, el fútbol en los juegos. En el caso concreto de Sergio Ramos, sí parece temerario, evidentemente, empalmar casi Eurocopa con juegos, aunque sea muy loable por su parte y demás. Y luego, claro, que pones un brete un poco ahí a al seleccionador, oiga, yo quiero ir ya, pero es que hay un tío que hace la lista y selecciona.
Hay que ver también cuál es la filosofía de la federación al respecto, ¿eh?
Claro.
Que hay muchas federaciones que no quieren.
Y hay un equipo que se ha clasificado con jugadores que lo han dado todo ahí.
Por eso, bueno, por eso. Mel, si no hay contratiempo importante, el Madrid no va a mover un dedo por Eriksen en el mercado invernal, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no tiene nada decidido al respecto. Lo del contratiempo es que lo venimos contando aquí hace tiempo. En principio no irían al mercado de invierno porque no hay fichas libres. Entonces, para ello, primero tendría que salir alguien, algunos de los que no juegan absolutamente nada o alguien que decida salir, o que se produzca una lesión de larga duración que permita dar de baja a un jugador y poder acometer un fichaje. ¿Qué sucede? Que Eriksen se presenta ahora mismo como una oportunidad de mercado realmente interesante, tanto en lo económico como en lo deportivo. El danés termina contrato, no tiene intención de renovar con el Tottenham. El conjunto inglés además está como loco por hacer caja, no solo con Eriksen, sino con más jugadores. Así que el Real Madrid pues podría reforzar una posición que necesita y encima un precio muy asequible, ya que al terminar contrato pues evidentemente no había problemas de negociación con el Tottenham. Pero el problema, como te digo, es ese, que antes de fichar tendría que salir alguien para liberar alguna ficha de las que están absolutamente completas, hasta el punto de que Rodrigo ahora mismo tiene ficha del filial. Además, estamos a principios de octubre, faltan 3 meses, habría que ver en enero cómo está el equipo, cómo ha llegado, si sigue líder o no, si se ha reconducido la situación en la Champions League. Pero, como te digo, además de no tenerlo decidido, en el caso de querer acometer la operación de Eriksen, yo tengo mis dudas, en estos momentos la información que yo tengo es que lo verían más factible de cara a la próxima temporada que en este mercado de invierno.
Bueno, pues
es razonable.
Pues esperemos.
Es razonable. Una oportunidad de mercado. En verano lo que se dijo es que tuvo la posibilidad en Madrid y Zidane fue el que dijo que no.
Claro, es que el tema de Eriksen es que no es un futbolista, digamos, de ese centrocampista que todo el mundo está viendo que necesita el equipo. Es más casi un mediapunta, un hombre que va por detrás del hombre más adelantado, es un hombre que crea espacios, que crea huecos, y ahí yo creo que el Real Madrid sí tiene jugadores que pueden desempeñar esa función. Entonces, claro, por eso decía que es una oportunidad del mercado que se la pone en bandeja al Real Madrid, con un Eriksen que estaría como loco por venir al conjunto blanco. Pero que ya os digo que si no saliese nadie, es complicado.
No le van a faltar novias, de todos modos.
No, está claro.
Y quedando gratis o quedando libre a final de temporada, fíjate, va a tener novias, va a tener un harén si quiere.
Pues si el Madrid tiene alguna duda y sabe que a la siguiente temporada, al finalizar la temporada, puede traérselo gratis, el jugador saldría mejor pagado, pues todos contentos, ¿no?
Declaraciones de Thibaut Courtois. Pide a los medios de comunicación que no publiquen mentiras porque hay gente que sufre de verdad. Sé lo que supone ser jugador de élite, dice, estoy muy feliz y no tengo esos problemas. Evidentemente está haciendo referencia a esas noticias que circularon
de la ansiedad.
Que decían que sufrió un ataque de ansiedad. Y por eso fue sustituido en el último partido del Estadio Santiago Bernabéu. Está Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tú has visto el Bélgica-San Marino, que ha sido un paseíto de 9-0, ¿no?
Sí, ha sido una goleada de 9-0 de Bélgica-San Marino. Bélgica ya ganaba por 6-0 al descanso, así que ha sido un trámite que le ha valido, por cierto, a Bélgica para ser la primera selección clasificada para la Eurocopa. Ya matemáticamente la selección entrenada por Roberto Martínez está en la Eurocopa después de esa goleada en la que no hemos visto gol de Hazard. Sí que ha dado 2 asistencias el jugador del Real Madrid.
¿Cómo?
Que ha jugado una hora y Roberto Martínez le ha reservado para el próximo partido. Y en su grupo, en el grupo de Bélgica, Rusia no está clasificada, pero casi lo tiene muy al alcance de la mano después de meterle un 4-0 a Escocia. Aparte de eso, lo más destacado para mí de la noche es lo que ha pasado el tramo final del Holanda-Irlanda del Norte. La remontada de Holanda ha sido impresionante, ha estado atacando casi todo el partido, le ha marcado un gol Irlanda del Norte mediada la segunda parte, y los últimos minutos han sido impresionantes. Hemos visto un goles, como diría Víctor Fernández, de Luke de Jong, el delantero del Sevilla, sí, que ha marcado el 2-1, no sé si lo has visto, Joseba, un gol
sí,
muy,
sí lo he visto, sí.
Muy raro.
Agarrado al poste, lo ha metido el hombre, sí.
Pero importantísimo, ha sido importantísimo, porque en ese momento Holanda iba empatando 1-1, y al final, con un gran Frenkie de Jong, que el jugador del Barça ha estado muy bien, Holanda ha remontado el partido 3-1 y hay triple empate en su grupo entre Irlanda del Norte, Alemania y Holanda. Hemos visto a Modric marcar un buen gol con Croacia, un robo en el centro del campo presionando a un rival, conducción y buena definición del centrocampista del Real Madrid en la victoria de Croacia por 3-0 a Hungría. Y Gales ha empatado 1-1 en Eslovaquia, con Bale rematando al palo, con Bale llevándose la mano a la rodilla izquierda al final del partido.
No me digas.
Sí, se la ha llevado porque se ha llevado un golpe, aunque ha podido terminar el jugador del Real Madrid el encuentro, yo creo que sin mayores problemas. Vamos a ver si puede jugar. Hay un Gales-Croacia, por cierto, un enfrentamiento entre Rakitic, que ha jugado hoy, Modric y también Gareth Bale el próximo domingo. Y luego, aparte de los partidos de clasificación en Europa, de la Eurocopa, hemos tenido un amistoso, por ejemplo, esta mañana en Singapur, en el que Brasil ha empatado 1-1 con Senegal, con Sadio Mané saliéndose para Senegal, y con Neymar jugando su partido 100. Partido 100 de Neymar con la selección brasileña, cuando solo tiene todavía 27 años. Así que hemos tenido muchos, muchos partidos de selecciones hoy.
Pues será la tónica habitual a lo largo de los próximos días. Muy bien, mañana más, Evangelio, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y Roberto Carlos con Vítor Bahía. Entrevista de Vítor Bahía, el que fuera portero del Barça, Roberto Carlos, en el programa Canal 11 de Portugal. Han sido curiosas las declaraciones, que nos retrotraen un tanto en el tiempo.
Y nuestro grupo, éramos 7.
En nuestro grupo éramos 7.
Era un peligro en el vestuario.
Un peligro es el vestuario, pero siempre lo controlamos bien, teníamos buena relación. Menos con Camacho. Que Camacho aguantó 10 días.
Fue un récord,
sí. Llegó al vestuario, saludó a todo el mundo. Camacho todo serio. Un hombre con mucha historia en el Real Madrid. Y yo le observaba a ver qué iba a decir.
Quiero todo el mundo mañana. A 7 de la mañana.
Quiero mañana a todo el mundo a las 7 de la mañana.
¿A 7? No estamos acostumbrados.
Nosotros que entrenábamos a las 10 y media y fuimos a hablar con él para intentar cambiar la hora.
Intentamos dar el horario.
Algunos de los extractos de una entrevista que nos ha dejado además la perla de quitó el vino y quitó la cerveza de las mesas y a los 3 meses, chao.
Entrevista chiripitiflautica.
Chiripitiflautica. Bueno, pues eran otros tiempos del fútbol también, ¿no?
Sí, hombre, sin duda.
Es muy grave, bueno, a mí me parece grave. O sea, como oyente, como periodista, me encanta que se explique así y que lo diga con tal naturalidad y tal. Pero luego cuando algunos decimos que los jugadores en los vestuarios mandan, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y alza el grito al cielo de que esto no es así y tal. O sea, me parece bastante bestia que Roberto Carlos diga que...
Hombre, yo creo que hay que circunscribirlo. También dice en un momento dado de la entrevista que dice, nos ponían el entrenamiento a las 5 de la tarde de los lunes porque si lo ponían a las 11 de la mañana íbamos. Sí. Nunca en la historia ha faltado 20 tíos a entrenar en un entrenamiento del Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, hay que contextualizarlo.
Seguramente lo he hecho más gordo de lo que era, pero bueno, y Elías está ahí también, conocemos aquella época perfectamente y no se podía escribir impunemente como habla ahora Roberto Carlos porque no tiene las pruebas, pero que el vestuario mandaba y lo de los aviones privados estaba a la orden del día, eso era verdaderamente
como sigue mandando.
De hecho, aquello desembocó en la famosa frase de Florentino, les he mimado, coincide perfectamente con todo aquello y cuando llegó Camacho decíamos, a ver lo que dura Camacho porque esto no lo va a admitir y tal, y duró 10 días efectivamente.
Elías, bueno, han mandado desde Pepe Sabatier.
Sí.
Entonces ya está, es así. Ahora que además era un grupo, lo que dice eran 7. O sea, es como aquel equipo, yo creo que no habrá ninguno en el mundo.
Claro.
Esa colección de tíos, todos eran cromos.
Sí, pero Joseba, sí. Como has dicho al inicio del programa, yo he hablado con Roberto. Y bueno, me autoriza a decir lo que voy a decir, así que abro comillas. No he dicho nada raro. Ha sido una entrevista divertida, me lo he pasado genial. Ha sido amable, simpática. Ha tenido una gran audiencia en Portugal y lo único que le sorprende es que en España pues se haya quedado con el tema ese de que echaban a los entrenadores cuando no ha querido decir eso, o los que conocemos un poquito a Roberto Carlos, y yo creo que aquí hay mucha gente ahora mismo que ha coincidido con él y que sabe pues lo divertido, lo simpático, lo exagerado que es a veces para que la gente que esté a su alrededor lo pase bien, pues que no había ningún tipo de... quiero decir, este reportaje es un poco sobre la vida de Roberto Carlos en el Real Madrid, pero además de forma desenfadada, como es él, divertida, e insisto, él está absolutamente tranquilo, que se lo pasó muy bien, que era muy divertida y que lo único que lamenta es que aquí en España se hayan quedado en esto cuando en Portugal la han cogido por donde él quería. Ahí cierro comillas. A partir de ahí, lo que te digo es que lo que tengo claro, y lo decía Elías, lo decía Roberto, en esa etapa, y como decía también Tomás, bueno, es que era un equipo que no se volverá a repetir nunca con esos galácticos, con esas circunstancias especiales. No ha contado nada de lo que podría contar y la gente se llevaría las manos a la cabeza.
Si contas todos los intríngulis.
No, pero
el día que contemos todo lo que pasa en la reacción de deportes de la cadena COPE, ojito,
entiéndeme lo que quiero decir.
Sí, no te rías, Elías, no te rías.
Esa forma.
Que tú eres protagonista de muchas de las cosas que
yo de pocas, yo de pocas.
De muchas, muchas.
Debería ser de más.
Esa forma de ser de Roberto Carlos, pues insisto, que el que conoce un poco sabe que. Pues que lo ha hecho de forma absolutamente distendida. Yo le decía incluso a Tomás, digo, hombre, exageras en algunas cosas. Ha hablado de Del Bosque, que lo de entrenar por la tarde, de Camacho esos 10 días, de Luxemburgo, que les había quitado la cerveza y el vino, cosa que me extraña, le he dicho a Roberto Carlos, mira que me extraña que Luxemburgo os quitase o dejase de beber cerveza y vino, y se echaba a reír en definitiva. Yo creo que lo que quería, en ese tono desenfadado que él tiene siempre, es ensalzar.
Vamos, que está tranquilo el ambiente.
Sí, sí, no,
claro,
lo que te he entrecomillado es lo que ha dicho Roberto Carlos.
Por eso.
No he dicho nada raro, ha sido una entrevista divertida, me lo he pasado muy bien, en Portugal ha tenido unas audiencias increíbles, está genial, y lo único que lamenta es que en España pues se hayan centrado en eso de los entrenadores.
Sí, nos conocemos todos, Mel, si no hay
problema. Es que pasaron una cantidad en aquella época, contar la cantidad de entrenadores que pasaron por el Madrid, sí, Queiroz, Luxemburgo, García, Ramón,
López Caro.
Es que, Palomar, si te echaban por quitarles la cerveza y el vino, tenía que pasar mucho.
No, pero es que además el personaje, Luxemburgo...
Luxemburgo le puso un pinganillo a Raúl una vez.
Sí, sí, el cuadrado mágico.
Un pinganillo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay que jugar con un pinganillo al fútbol, ¿eh? Y que te sienta comiendo la oreja.
Se trajo una dietista para la alimentación también, lo que pasa es que tampoco duró demasiado el bueno de Wendley.
Se comieron
para
la
alimentación. Sí.
Se la comieron,
y fíjate,
¿de quién?
Insisto, solo para terminar ya. A mí me da la sensación que lo que él quería es ensalzar ese
que buen sí, Melchor, que sí, que sí.
El buen rollo quedó ensalzado.
Y que luego ha terminado.
Te hemos entendido perfectamente. Te explicas.
Y que luego ha terminado con el rollo ese de, bueno, que los chicos más jóvenes no hagan esto porque si no es imposible conseguir todo lo que
consiguen. Pero si había un tipo, había un tipo que vivió un año en Inglaterra. Eso no lo verás nunca más.
Es verdad. Jugaba en el Madrid y vivía en Inglaterra.
Entonces, claro, si eso es. Es decir, ahora os volváis locos con los móviles y los selfies y eso. Pues eso lo habían inventado ya hace más de 20 años.
Ahora, ¿cuánto pudo ganar esta gente si hubiesen sido un poquito más serios?
Hombre, ganaron algo, ¿eh?
Bueno, lo
si
ganaron,
no, ganaron,
bueno,
no. Algo, pues, ¿eh? Imagínate todo lo que podían haber ganado.
Bueno,
ganaron
antes de Beckham.
O no.
Sí, no le fue mal, ¿no?
No, la novena. Les fue increíble porque eran buenísimos, pero a lo mejor en otras circunstancias podían haber ganado más.
Claro, pero fueron 7, 8, 9.
Sí, pero con la llegada de Beckham, justo es el año que ya, justo es después de la novena. Es cuando hay el carrusel de entrenadores, el cambio de entrenadores, perdón, permanente.
Igual lo hubieran ganado y lo que ganaron, ¿eh?
¿Cómo? ¿Más serios, dices? Hombre.
Sí.
Sí, hombre, hubiesen ganado más.
¿O no?
Bueno, no lo sabemos, pero que
claro,
se ha ganado más.
Claro, cuidado, cuidado.
No, hombre, pero lo normal
cuidado
es
con la gestión de los grupos, que es importante también, ¿eh? Que
sí.
Si tú dices, ahora vamos a entrenar tres veces al día y os vamos a machacar...
Pero si no solo entrenar, si es que...
Por Camacho eso digo que
cada uno era una empresa en sí mismo.
Claro.
O sea, eran empresas, una cada jugador.
Claro, pero si luego vas y juntas y les das lo que quieren y más o menos consigues un ambiente adecuado, pues ganas. Bueno.
Sí, pero es que para mí la séptima no es galáctica, ¿eh?
Ni la octava. La octava no estaba Figo todavía, ¿eh?
Bueno, galáctico, no, pero...
La novena.
Vamos, eran,
ganan la novena y luego se van a...
Pero el patrón era el mismo, más o menos.
No os olvidemos que estaba Zidane ahí, ¿eh?
Claro.
Figo, Zidane.
Y marcó un gol.
Zidane también tenía sus cosas.
Ahora, ¿qué dice la gente?
Decía Kevin, está claro que Sergio Ramos ha lanzado este mensaje a través de su entorno para ver la reacción del club, federación, prensa y afición y decidir según la reacción general. Ramos es el Raúl de esta selección. Deberían dejar de convocarlo como hizo Luis Aragonés con él para favorecer la renovación que tanto necesita esta selección. José, por parte de Ramos es un poco egoísta querer ir a los juegos porque cierra la puerta a un sub-23 que le corresponde ir. Si no pudo ir en su momento, mala suerte. Víctor, Ansu Fati debería ir con la sub-17 si lo estima el seleccionador. Solo va a ir una vez en su vida, seguro que él lo desea y luego ya tendrá tiempo de crecer en el Barça. Y Carmelo decía, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues Alcalá, usando 100 palabras, me produce 1000 imágenes en mi mente. ¡Qué gran profesional!
Desde luego, si es que no hay otro como Alcalá, ¿eh? Para hacer esto, desde luego que no hay otro como Alcalá. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito. Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós, hola Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mañana te vas a tierras nórdicas.
Sí, señor. la selección a las 10 de la mañana tiene prevista esa salida, vuelo charter de 3 horas aproximadamente. Aterrizaremos con un cambio de temperatura drástico. Se acabaron los 25-27 grados que estamos teniendo en Madrid esta semana. Anuncian mínimas de 3 grados en la capital noruega, pero hace una noche buena en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y por aquí está un conocido tuyo, Mikel Oyarzabal, 22 añitos. Yo creo que ha llegado a la absoluta para quedarse, que ya marcó un gol en Suecia el pasado mes de junio con la selección española, que lleva 5 partidos con la absoluta y que está presentando su candidatura directa para esa lista definitiva para la Euro que ofrecerá, esperemos, Robert Moreno allá por el próximo mes de mayo.
Pues para Mikel Oyarzabal y para todos los integrantes de la selección, el mensaje que siempre nos deja y que no debemos olvidar de Gema Santos. ¡Hola, Gema!
Pues sí, vamos una noche más a hablar de la super oferta de Berti para todos nuestros oyentes. Nos encanta recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y además te guarda en ese precio durante 6 meses si lo necesitas. Compruébalo todo en berti.es.